¿Qué tramo? El mundo maravilloso de la mujer, nuestra habitual sección destinada a resolver asuntos problemáticos para las damas. Por ejemplo, ¿cómo visitar la península de Valdés? Aquí tenemos una nota de turismo sobre la península de Valdés, porque muchas damas desean ir a la península de Valdés este fin de semana para egresar de sus tareas hogareñas. Y después tengo consejos para las tareas hogareñas para cuando vuelvan de la península de Valdés. Atención, la temporada de avistaje de ballenas en la península de Valdés. ¿Qué quiere decir avistaje de ballenas, doctor?
Cuando se ven las ballenas.
Tenemos que pedir al doctor Gabriel Rolón, experto en algo que no nos ha sido dado revelar. Doctor,
es buzo también, me notaron acá que es buzo.
Sí.
Y da clase.
Efectivamente. ¿Qué quiere decir avistaje de ballenas para las personas que están escuchando la radio y no comprenden?
Bueno, la posibilidad de ver a las ballenas. Cuando las ballenas están cerca de la costa, cuando se asoman, para que uno las pueda ver.
¿Se asoman las ballenas? ¿Tienen conocimiento de esta obligación turística?
No, pero bueno, por temporada, vienen a desovar las ballenas.
Sí.
¿A qué?
¿Por qué no van a desovar a la puerta de su casa?
A desovar.
A desovar nada más acá.
Ahora, ¿qué? La ballena
pájaro que desovó, voló.
¿Qué? ¿Es ovípara para la ballena?
Ahí donde la ve.
¿Cómo desovar la ballena?
No, dice, la temporada de avistaje de ballenas va solo de mayo a diciembre. Porque después no se ven, las ballenas son invisibles.
No, falta.
Atención, después de diciembre la ballena se hace invisible.
No, lo que pasa es que por ahí se interna...
O se convierte en mariposa.
Eso es más probable.
La ballena es una gigantesca larva que después se transforma en una pequeña mariposa. ¿Quién lo diría? Dicen los amigos cetáceos.
El primero de enero.
Volar por ahí tan pequeña. Mirán que se ha convertido... La ballena.
Ajá, Guillermo.
Bueno. Dice...
No, lo que pasa es que se internan al mar, entonces ya no se pueden divisar. Entre diciembre y mayo
no se pueden dividir.
Está internada.
Divisar. Pero es la suma de atractivo, dice aquí el redactor, lo que hace a Península Valdés una de las bahías más bellas del mundo.
Gracias, Valdés.
Muy bien. Una de las más bellas.
Muy bien. Muy bien.
El exclusivo club patrocinado por la UNESCO y el gobierno francés.
Hay un club.
Patrocinado por la UNESCO y el gobierno francés.
Sí.
¿Qué club será? A ver.
No sé, un club.
Nueva Chicago no creo.
No. El club ahí de Península Valdés será.
No, dice que incluye 30 bahías famosas del mundo. Es un club de bahías.
Claro. Tiene tiempo.
Como las de San Francisco y Río de Janeiro. Península Valdés es uno de los escenarios naturales más increíbles. Claro. ¿Cómo más increíble?
Debe querer decir que es de los más bellos.
Que tiene la... increíble es lo mismo.
No, pero está utilizado, pero diciendo sorprendente, que hay cosas que no se ven en otras películas.
La principal ciudad de la región, Puerto Madryn, es considerada la capital del buceo.
¿Del buceo?
Son buzos. Cuando tengan que hacer un trámite, deben ir a la capital del buceo,
Puerto Madryn.
Puerto Madryn, donde están todas las oficinas para hacer trámites, para sacar el carnet de buzo, etcétera. Por ejemplo, ¿es necesario tener una autorización, doctor, para hacer buzo?
Sí, claro.
¿Y quién se la puede pedir?
¿Cómo?
Ahí abajo. Zorro gris en el fondo del mar. ¿Dónde quiere que la saque la autorización?
No, bueno, pero el lugar donde usted no lo van a dejar entrar a bucear si usted no muestra un carnet que lo habilita como capacitado.
¿Cómo voy a llevar un carnet? Que, ¿cuánto me puede durar? ¿Una, dos inmersiones?
¿Lo tiene plastificado?
Claro.
No, porque usted lo deja ahí antes de ingresar al mar.
¿A dónde lo dejo?
Y ahí hay una especie de oficina.
Nunca vi ninguna oficina en ningún lugar vecino al mar que dijera, deje su carnet de buzo aquí.
Sí.
Me parece que usted está faltando la verdad, doctor.
Sí. Permítame. Usted se aprovecha de nosotros.
Sí, se aprovecha de nosotros, de nuestra ignorancia, ¿no es cierto?
Sí. Ya vamos a ir a Puerto Madryn a averiguar quién es.
Averiguar qué es lo que pasa. Bueno, con el agua a una temperatura de alrededor de 18 grados, aspecto pachomba, en un mar sereno y transparente, la luz solar ingresa hasta una profundidad de 70 metros.
¿70 metros?
Claro.
Y va a ir a tomar sol ahí abajo.
Sí, y ahí, hasta una profundidad de 70 metros, donde hay variados parques submarinos, naturales y artificiales. Han
¿Cómo
hecho,
artificiales?
Sí, señor, la Municipalidad de Puerto Madryn ha construido unas plazas a 70 metros de profundidad, con grandísimas dificultades, se nos ahogaban todos los cuidadores.
Las estatuas que había.
Claro. Las estatuas en
lugar, en el lugar está arriba un caballo, ¿dónde las ponían? Arriba,
arriba de una ballena.
De una ballena. Un pescado. No, ¿qué querrá decir eso? No quiere decir eso de las plazas, ¿eh?
¿No quiere decir eso?
No, ¿para qué va a ser
¿Cómo ver un parque artificial a 70 metros de profundidad? ¿Quién va a ir?
Bueno, justamente, supongo que los buzos...
Hay que ser buzo para ir, claro.
Ah, sí, hay que ser buzo, ¿eh?
Sí. Hay que tener ganas. Dígame, ¿hasta qué profundidad se puede meter
ahí? No, usted es el que tiene que formar acá.
Que me viene a preguntar a mí.
No es de Puerto Madryn, claro. No, hombre.
Adentro un tacho, nada más me metió.
No, no, pero vio porque hay una determinada profundidad a partir de la cual si se sigue bajando puede tener problemas.
Sí.
Se puede morir por la presión del agua.
Yo creo que, no sé si son 2 metros.
No, a 2 metros,
no. 700 metros, no me acuerdo. No, por la presión del agua.
Sí,
por
estalla.
Eso usan los trajes de buzo,
claro.
Y la famosa batisfera del profesor Picard.
Ajá.
Porque el agua, en lo hondo, te hace una presión que te revienta todo.
Es cierto, eso lo dice.
Te revienta todo.
Si lo dice de un modo poco académico, pero es cierto.
¿Cómo un modo poco académico?
Si el agua te hace una presión que te revienta todo, no es muy académico.
¿Cómo
si
que...
no, la gente no entiende, Rolón.
Claro.
No, usted tendría que especificar cuál es la presión exacta que ejerce sobre centímetro cuadrado.
36 atmósferas.
Ah, bueno, eso ya fue demasiado académico para mí.
Bueno,
un poco...
dice... En cuanto a la fauna... El protagonismo de esta época del año corresponde a los lobos marinos de un pelo.
Ah,
un solo pelo,
un solo pelo.
Los lobos marinos son...
Sí, no es tonto, dice.
Solo hay que cuidarlo. El pelo es una especie en extinción.
Ajá.
Tuve tropilla de un pelo.
Yo también como el mejor.
Mejor.
Así que el lobo marino de un pelo.
Un solo pelo, sí, pobrecito.
Un solo pelo tenía el lobo marino.
No, pero no... No quiere decir
hay gente que va a buscar, acá tenemos que denunciar, ¿eh? Hay gente que va a buscar los pelos de los lobos marinos.
¿Van a bucear para eso?
Japoneses que andan detrás de los pelos de los lobos marinos. Van a la playa y...
¿Se meten al agua?
No se meten al agua. Ahí por la playa andan, parando la oreja, a ver... Donde oyen a los lobos marinos y después van a buscar sus pelos.
Ajá. Porque es muy cotizado el pelo del lobo
marino. El pelo del lobo marino es muy cotizado.
Sí, se vende mucho en Japón.
En Japón les gusta mucho.
Sí.
A veces se les cae al lobo marino, el único pelo que tiene...
Sí, se le escapa, digamos.
Se le escapa.
Y
ahí andan los japoneses corriendo detrás de un pelo...
¿Y lo alcanzan a veces?
A veces sí, por ahí se encuentra un árbol.
Sí. Vale como 500 yenes.
Sí, sí.
Y pelo.
Ellos venden tapados de pelos del lobo marino.
Un olor a pelo.
La baranda que tiene el lobo marino.
No, pero espere, porque acá uno me parece que tiene que tener una actitud más ecológica.
Si cada lobo marino tiene un solo pelo, ¿cuántos tiene que matar para ser?
Alrededor de 70.000.
No, ¿se le parece?
Alrededor, lamentablemente, yo lo lamento por los lobos marinos.
Pero no lo mata, Rolón.
Pero... No lo mata.
No lo mata, le saca el pelo.
Usted que se cree que para...
Sí.
Que cada uno que pierde un pelo lo tenemos que matar, no quedaría nadie.
Bueno, pero porque usted cuando
es más vale perder un pelo
que un amigo. Pero escúcheme,
o algo así.
Porque yo pienso eso porque cuando usted compra un almohadón, por ejemplo, con pluma de ganso, al ganso cuando le sacan la pluma lo matan.
Al ganso. ¿Por qué lo matan?
¿Por qué?
Lo hemos tenido, ¿se acuerda?
Sí, pero lo hemos pelado en una olla con agua caliente y el ganso muerto de risa.
Claro.
Saca los pelos.
Después lo largamos de nuevo. lo largamos de nuevo, que le crecieran de nuevo las plumas. Le damos un poco de vitamina de esa de Tombril.
Claro.
Lo frotamos con capilina.
Queda pelado el ganso al principio.
Al principio sí, pero después le crece la
plumas
como
viene.
Cualquiera. Sí, nosotros, yo le conté que empezó el descuido de los operarios,
sí,
que hacíamos almohadas rellenas de pluma y después directamente por ratiempo tiraban la gallina adentro.
Uh-huh.
Y la gente se quedó.
Sí, se sentaban los almohadores, ¿ves?
Sí.
Vos colocó. La gallina que cacarea.
Echarle la culpa a la gallina.
Sí.
Claro, la gallina que primero cacarea.
Sí.
Como dijo un amigo nuestro.
Bien.
Bueno, pero de todos modos, que tiene lobo marino de un solo pelo, no quiere decir que tiene un solo pelo.
Como Riverito.
Ah, no,
¿cómo
es? Quiere decir que quiere decir que es todo del mismo pelaje, del mismo color.
Bueno, es una de un pelo.
Claro.
Hay tobianos, hay zainos.
Ah, qué lindo el zaino, el lobo marino.
El lobo tordillo.
Hay alazanes, hay tordillo, hay tordillo negro, el pinto.
No, claro, el pinto no es un pelo, ¿no? Sí.
El caballo pinto, el hombre.
Sí, claro.
Bueno. Sigo leyendo esto de los lobos marinos, que a mí me interesa muchísimo, ¿eh?
¿Así?
Dice... se reproducen en la lobería.
Oh,
es un boliche.
En el lobero, el colectivo. En
la calle es un lobero.
Sí.
Y dice, en la lobería de Puerto Pirámide.
Uh-huh.
Ah, mirá vos.
Sí, sí.
Las hembras permanecen en los acantilados.
Ah, bien.
La señora.
Señora.
La
loba.
Dama.
Una loba. Dice.
¿Cómo? Permanece en los acantilados mientras el marido se mete a cazar ballenas.
No, la hembra de la especie.
¿Cuál es la mejor época para ir a Puerto Madryn a cazar ballenas?
Ninguna, está prohibida la caza de ballenas.
Entonces, ¿para qué voy a ir? Tanto compadrean con las ballenas. Yo me quiero llevar una ballena a mi casa.
Sí.
Por aquello del aceite y eso.
No, está prohibida la caza de ballenas.
¿Quién me puede prohibir a mí? Yo tiro una línea y la ballena pica. ¡Ah!
No, señor, únicamente que en carne con krill, ¿qué va a hacer usted? No, la ballena no pica en un anzuelo. La ballena se caza con arpón.
Ah. Oh.
Se nos vio esos barcos balleneros que van los tipos apuntando con los arpones. Es muy sangriento, pobre. Y como es una especie casi en extinción, está prohibida cazar la ballena. Nunca, en ninguna época puede ir a cazar ballena. Usted puede ir a sacar la fotografía, lo que se llama un safari fotográfico.
¿Safari fotográfico qué hago yo?
Y después, en vez de colgar la cabeza
de aceite para comerse cuando va a pescar, ¿qué hace? Le saca fotografía a los peces.
No, bueno, pero hay peces. No. Escúchenme, señor, hay peces que no
la pescaría
no
en la foto.
Bueno, pero usted pesca los peces que están permitidos.
Claro.
Usted sabe, por ejemplo...
Es lo que le conviene a ellos, señor, no.
Y bueno...
Bueno, usted, por ejemplo, si va a pescar trucha...
Así en Esquel, por ejemplo.
Trucha...
Ido.
Sí,
sí, sí.
Usted sabe que se la miden.
Se la miden cuando la saca.
Cuando usted la saca, se la miden.
Si no supera los 39 centímetros,
la tiran de
chan. Por ejemplo, usted... ¿Se la quitan si es grande o si es chica?
No, si no supera los 39 centímetros la tiran al agua.
¿Y eso
que
es chico?
¿El 39 centímetros?
Sí.
Según para qué especie. Para una ballena chico.
Claro,
para
una
trucha.
Claro.
Y digo,
si no es demasiado.
Puerto Madryn, sí. ¿No se confunden con las ballenitas chicas que nacen? ¿Qué puede medir una ballena?
Los ballenatos, dice usted.
Sí,
bobea y
por ahí la pescan y no saben que es una ballena porque todavía es chica. La ballena cuando es chica debe parecer un pescado cualquiera.
Claro.
No, pero en ese lugar no parece un pescado cualquiera. Lo como para una ballena más chica, pero ya tiene forma de ballena.
Ah,
sí, que no es lo
color que tiene también, ¿no?
¿Eh?
El color de la ballena.
Claro, sí,
¿y no es gris?
Es medio gris, sí.
¿Vio? Como el elefante.
Excepto Moby Dick, que era blanco.
Menos Moby Dick, exactamente.
Que era blanco.
Era blanco.
Uh-huh.
Bueno, pero...
pero bueno, no, ¿no?
Estaba diciendo.
No, 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 pero mira. Aparte, escuchen, cuando la ballena nace, ya no es un pejerrey, o sea, es un pedazo de bicho, o sea, no lo puede confundir. Y claro, ya nace grande.
Sí.
La vida es vieja ya, como...
No, vieja no.
Vieja de 33 años, como Adán.
No.
Es machorra ya.
No, pero bueno.
Yo encontré un huevo de ballena una vez.
Ah,
señor.
La ballena no pone huevo.
Por la playa íbamos caminando y vimos un huevo de ballena. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí.
¿Y cómo sabe que es un huevo de ballena?
Pobrecita, vamos a dejar que nazca, dice.
Sí, pero ¿cómo sabe usted que era de ballena?
Porque era grande.
Era grande. ¿Quién iba a poner ese huevo?
Le dije al señor, este huevo cuantimelo es de una ballena. Sí, para mí sí, dijo. Le digo, no lo toque. Que por ahí, mire si justo nace y nos ve y nos confunde con su madre. Y tenemos que volver al hotel con una ballena atrás a los saltos que nos dice papá. ¿Cómo le explicamos al conserje?
Ajá.
Bueno, lo más... El conserje no sería la primera vez que ocurre.
Está acostumbrado el conserje.
Bueno, de todos modos no podía hacer un huevo de ballena porque la ballena no pone huevos.
Momento, ¿eh? Atención,
testimonio exclusivo.
Por eso está en peligro de extinción. Porque no pone huevos. ¿Cómo se va a reproducir el pobre animal? ¿Por qué no pone huevos? ¿Por los pescadores? ¿Por la contaminación?
No ponen ahora o nunca pusieron huevos.
Ahí está. No puede ahora por el petróleo que tiran al agua. Sí. La ballena va a poner huevo y se acaba a poner huevo.
Y no pone nada.
Ay. La ballena...
No encuentra dónde ponerlo, una palabra, señor.
Que lo quema el
petróleo. Esa es la triste verdad.
No,
hoy en día, usted ballena, quiere poner un huevo y no encuentra... Sí.
No hay lugar.
Todo el océano, un lugar donde poner un huevo tranquila.
Sí.
Ya no se puede poner tranquilo un huevo.
Aparte va a poner un huevo y están ahí sacándole fotos.
Claro.
No puede estar tranquila.
Claro. Ya ni dueño soy.
Bueno, no, la ballena no pone huevo... Porque es vivípara.
Ah, es vivita.
Vivípara.
Vivípara y coleando.
Sí. Se da cuenta y no pone huevo.
Uh-huh. Es decir, ya las crías nacen vivas, no nacen de huevo.
Qué interesante.
Atención,
Ya vienen.
Ya,
sí.
Vienen vivas.
Sí, cayendo, sí.
Vienen vivas.
Sí, claro. Así que no.
Entonces no era de ballena.
No era de huevo. ¿Cómo era de grande?
Un huevo como. Grande, muy grande.
Sí, sí.
¿Eh?
Y sería la avestruz buscando algo semejante.
Ah, pero una avestruz en alta mar se ahoga.
Y en alta mar sí.
Yo he visto en el mar, he visto ballenas, cazones, tiburones, corvinas, pero avestruces no.
Bueno, en el mar no, pero usted sabe, por ejemplo, en la orilla del Chapalmalala había muchos yandúes.
No, pero no era el Chapalmalala acá.
No era el Chapalmalala.
En Claromeco. Había mucha agua viva, eso sí.
¿Ya era un huevo de agua viva?
Ah,
no. Era muy grande. Todavía venía yo con una... Dice, mira, un huevo. Dice.
Era más grande que el agua, dice. Que el agua viva.
Claro.
Era más grande.
Pero usted dice que era un avestruz.
Un ñandú, en todo caso. Avestruz es el animal africano.
¿Quién me dijo un avestruz y ahora me dice un avestruz?
Bueno, me confundí. El avestruz es africano, no. Si es acá, en Argentina, dice un ñandú. Acá no hay avestruz, hay ñandú.
Ah, no hay avestruz, sí.
¿Están en extinción?
Están en extinción.
No, nunca estuvieron acá, señor. Acá hay ñandúes.
Con más razón. No sé.
¿Por qué? Los
echaron antes de venir. Ya cuando vinieron estaban extinguidas.
¿Y quiénes los echaron de acá?
Nadie los echó.
Los ñandúes.
Nosotros cazábamos ñandúes.
¿Ñandúes?
Acá con el señor.
Sí. Yo también cazaba chicos.
Sí, con boleadoras, discúlpeme.
Ahí me ganó. Yo con escopeta. ¿Cómo con
boleadoras? Sí. Boleadoras.
¿Así?
Teníamos una fábrica de boleadoras.
Y dígame, ¿con qué se hace la boleadora? ¿Qué tiene adentro la bola? Porque afuera es cuero.
Adentro no tiene nada, son bolas de piedra.
Bolas de piedra forradas en cuero.
Y atadas con tiento, las hacemos con tiento. Tenemos también, o sea, te puedo mostrar unas que están forradas en cuero de leopardo.
Sí, que pagó el oso. La boleadora, la clásica, la rústica, la... que lo más parecido a lo que hicieron los indígenas de la zona.
No, eso no.
¿Cómo es? ¿Cómo era?
Ni siquiera se la vendíamos nosotros.
Ajá.
Bueno, el señor quiere dos o tres, con dos o tres bolas.
¿A usted qué me aconseja?
Yo no le aconsejo que nada. ¿Y para qué? ¿Para cazar en el duro o para baile?
No, para Castaña del Duque.
Para un ballet. Porque nosotros le vendíamos también al ballet Brance en la creadora.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí, y le vendíamos un poco más liviana.
Por el riesgo, ¿no?
Sí.
Mucho riesgo. ¿No?
Ya habían tenido que pagar por bueno 4 o 5
de la primera fila.
Escaparon la boleadora y liquidaron a más de uno.
A uno lo acomodaron.
Cuando se presentaba el Vale Branson, estaban todos escondidos atrás de las butacas.
Cuidado con el avestruz.
Claro.
¿Y cómo es la técnica para lanzar las bolas?
Bueno, no, las que vendemos nosotros son ya boleadoras electrónicas. Ya que vienen con un lanza boleadoras, Yamaha son.
Ajá.
Y se lanza sola.
¿Cómo sola?
Ya se revolea sola la boleadora. Usted la pone el aparato, aprieta el botón, se revolea y listo. Se lo único que tienen que hacer es buscar Niandú.
Pero así no sirve. No.
¿Cómo así no sirve?
Y no, porque, escúchenme, lo interesante de la caza es que el animal tenga posibilidades. Y que usted le esté dando una posibilidad, que sea una especie de duelo a ver quién es mejor.
Lo que es
el cazador o el animal. O sea, si usted tira algo que no falle nunca...
Claro, nosotros lo hacíamos cuando íbamos a cazar peludo, ¿no es cierto? Queremos saber quién será mejor, yo o el peludo.
Bueno, le digo que hay que tener mucha habilidad para...
Le dábamos ganancia al peludo, ¿no es cierto?
El peludo hace mucha fuerza.
Y le dábamos dos tirones de ventaja.
No, una vez que se le metió, ya una vez que apoyó las patas de adelante dentro de la cueva, no lo sacaba
más. No lo saca más al peludo, nosotros sí. Con topadoras sacábamos los peludos. Los municipales venían y sacábamos...
Hay que agarrarlo justo antes que ingrese a la cueva.
Claro, si no, no lo saca más.
Cuando fue cuando vino la gran exportación de peludos para charango japonés.
Fortuna.
Un muchacho me trae un peludo, me prometió justo en el campo. ¿A usted le gusta? ¿Se come peludo?
No. ¿Se come peludo?
Se come riquísimo.
Muy rico.
Peludo. Usted lo pone al horno y lo deja bien hasta que se desvivo.
Solo de la casa.
¿Cómo vivo? ¿Qué gana de ser sádico que tiene usted?
No.
Primero.
¿Usted cómo lo va a matar? Usted es sádico.
Usted se da cuenta cuando el peludo está, porque lo da vuelta y se despega solo del caparazón. Entonces se le come la grasita que le queda en el caparazón con la cuchara.
Qué rico, la boca.
Yo una vez le comí un poco al charango de Jaime Torres.
Se distrajo.
Le mojé el pan en el charango.
Ay, Jaime Torres, la última vez al Teatro Albián, hubo unos charangos nuevos que entraban caminando.
Sí, porque era muy fresco estaba.
¿Quién es?
Lo habían dejado estacionar y sería el charango fresco.
Ajá. Pero debe ser este...
Me llamaba, había
sí, sí. Peludo de criadero, ¿no?
¿Peludo qué?
De criadero.
Peludo de regalo.
Sí. Digo, porque tienen que tenerle, supongo, para hacer charango un tamaño determinado, una morfología determinada, ¿no? O sí. Cualquier peludo sirve.
Yo creo que cruza con la UD o algo así.
Sí, un criadero muy importante, sí. Jaime, allá.
¿Ah, sí?
Sí, todo piso de parqué. O sea que el peludo no escarbe.
Claro.
Levanta el parqué, ¿eh?
El peludo. Sí. Y ya está asado.
Bueno, y así, todo eso tenemos en Puerto Madryn.
Muy lindo Puerto Madryn.
Bueno, dígame, si yo...
En septiembre tiene que ir, ¿no?
Hay que ir en septiembre, sí.
Yo quería ir ahora, pero bueno,
falta.
Usted va a buscar los ballenas no
están. Pero yo no voy a buscar ballenas, yo quiero empezar a
¿qué?
Algún curso para aprender a bucear.
Uh-huh.
Lamentablemente.
¿Usted era el curso para bucear?
No, lamentablemente, sí, pero bueno, sí.
¿Seguro?
Sí.
¿Sabe usted esto?
Sí.
¿Cuántas horas tiene en profundidad usted?
¿Cómo? No se mide por horas la profundidad. ¿Quién le enseñó eso?
Bueno,
la profundidad es por metro, por centímetro.
No, pero no vio como lo...
Puede decir, qué pozo, un pozo como de 2 horas de hondo.
No, pero no vio usted como cuando los pilotos le piden determinada cantidad de horas de vuelo.
Ajá.
Pues lo mismo, ¿usted cuántas horas de sumergido?
¿De sumergido?
Sí.
¿Horas?
Imagínese, cuando yo estoy abajo no me voy a poner a tomarme el tiempo. Me tomo el tiempo, eso sí, cuando no respiro. Cuando no tengo este aparato de oxígeno, entonces hice 1, 2, 3, 4, a ver cuánto aguanto. Lo que más aguanté, hasta 40 conté.
No es mucho.
No, la verdad que no.
Y los pescadores de perlas de la Martinica
sí.
Aguantan hasta un día.
¿Sin respirar? Sacar,
¿eh?
¿Debajo del agua?
Respirar.
Después
lo sacan.
Lo sacan y lo entierran.
Lo salen solo.
Nosotros, a mí me bocharon para pescadores.
Ah, ¿usted hizo el curso?
Porque aguanté 40 segundos. Había que aguantar cuanto menos 3 minutos.
Uh-huh.
Y yo metí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y salía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya está. Y ni llegaba ni al fondo.
Ajá. Y bueno, pero por ahí tiene que hacerlo con la ayuda. ¿Usted, sí. ¿Usted tiene algún tubo?
No, pero allá ahí tenés que ir y sacarlo.
No se puede, todo natural.
No se puede, todo natural.
¿Ah, por qué? ¿Qué
pescaban perlas que están adentro de las ostras?
Sí, señor.
Uno hay que ir, mirar, está así, está no, está así, está no. Y usted las tiene que dejar después. ¿No? ¿O no?
Sí, depende. ¿Se la miden también, no?
No. Eso para que le crezca la perla.
Ah, adentro. Ah, la tiene que dejar.
Tiene que dejarla, sí, sí.
Ajá. ¿Y no?
Algunas tienen perlas, otras tienen dijes, prendedores, fantasías.
¿Pero qué? ¿Qué? ¿Bañado?
Es una billutería.
¿Bañado, no?
Bueno, qué sé yo, ¿no?
Y cuídense, ¿se la puede estimular a la ostra?
Sí, hay que hablarle a la ostra. Los pescadores de perlas
las hacen hablar.
Sí.
No, digo,
no debajo del agua.
No, echarle un poquito de arena dentro.
Ellos le hablan.
¿Y qué? ¿Cómo le hacen para hablar debajo del agua?
Sí. Uh-huh. 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 Le dan una perlita y la acarician un poco.
¡Hacete la perlita!
¿Qué es eso?
¡Hacete la perlita! ¿Cómo? ¡Está loco usted! ¿Cómo hacerte una
mima? No hay que mimarla. Le hacen gestos.
Pero están los
pibes. No tiene ojos.
Están los pibes.
Ah, pibes a jorobar.
Los pibes que joroban, que arruinan el negocio, van por jorobar, le ponen bolita adentro. Entonces después pues, el tipo va y tantea y una perla y va y es una bolita japonesa.
No, pero vio usted que la perla se desarrolla como un mecanismo de defensa de la ostra para para cubrir alguna impureza, por ejemplo, de la arena. Le entra arena.
¿Quién?
Le entra arena a la ostra y para cubrir esta impureza se protege la rodea de algo.
Es un refrán de la Malasia.
Sí.
Y entonces...
Bueno, entonces la recubre para protegerse y este elemento con el que recubre este granito de arena es la perla.
Y entonces para sembrar una perla lo mejor es poner un granito de arena en el interior de la ostra.
Claro.
Ir hasta la esquina, hacer el detalle y volver y ya la ostra se mandó una perla flores.
No, pero tarda mucho.
Señor, ¿perlas negras tiene?
Perlas negras, sí.
Son más caras, ¿no es cierto?
Son más caras porque son más difíciles de encontrar.
Porque a mí me interesaría hacer un regalo a una persona que yo aprecio muchísimo.
¿Una señorita?
Quisiera, efectivamente, señor.
Ajá,
quisiera impresionar a la
novia suya.
¿Qué le importa?
¿Qué le importa?
Oh, Dios, le quiero regalar una perla negra, no una perla cualunque, de esa que regalan los poligrillos.
Ajá.
Una perla negra, una señora perla negra.
Uh-huh. Bueno, sí, son caras, ¿eh? Muy caras. ¿Cuánto está dispuesto a gastar usted?
¿Cuánto cuesta, señor? ¿Cómo cuánto está dispuesto?
¿Qué? No, porque...
Usted me va a cobrar justamente...
Claro, el importe que diga.
Claro, que me ves cara de otario a mí, a Torrance.
Bueno, no, yo no digo.
¿Cuánto valen las perlas negras? ¿A cómo las perlas negras?
$1,500 la perla. ¿Cuántas le doy?
¿Osito de peluche?
Negro, aunque sea.
Negro. No, negro no.
No. Bueno, ojalá de la media.
Bueno, después en la península de Valdés está la isla de los pájaros, que está poblada de pingüinos, cormoranes. ¿Qué tal, cormoranes? Garzas y gaviotas. Es uno de los sitios más variados de la costa patagónica.
www.pingüinos.
Es un sitio muy variado. Debe estar flotando, va de un lugar a otro.
¿Y si que se movió?
Una opción para el descanso son las estancias de la región.
Sí. Claro, una estancia.
Una estancia.
Se hospeda en una estancia, Trulala.
Qué lindo. Un día va la pingüinera y dejó los pingüinos.
Sí, sí, otro día la pingüinera. Un boliche, sí. Un boliche. A veces uno tiene que bailar con los pingüinos. Tengo un pingüino maestrado que está aprendiendo a tanguear.
Pero ¿cómo entonces yo voy y alquilo una habitación en una estancia?
Dante, no me toca nada, vecino los peones, ¿no? Que se levanta muy temprano.
No, 6 de la mañana hasta arriba.
4 de la mañana.
A ordeñar. 6 de la mañana.
A ordeñar.
Usted de pueblo, no de campo.
Sí. ¿Van a ordeñar?
4.
Las 4 en el campo.
No, van a ordeñar cualquier cosa.
Sí, cualquier cosa que encuentran. Ordeñar. Y no hay mucho.
¿Se acuerda cuando teníamos vaca? El tambo.
¿A ustedes tuvieron un tambo?
Tuvimos un tambo, sí, señor.
Ah. Ajá. ¿Y tenían muchos empleados?
Tenían un tambo.
Este era el momento para tener un tambo. Sí. Con la devaluación ahora conviene.
Claro, le venden leche a los japoneses, yogur a los búlgaros.
Ajá.
No tenemos suerte. ¿Eh? No tenemos suerte.
Y dígame... al oriente no. Y dígame, ¿cuántas vacas tiene usted para ordeñar?
Oh, ahí está.
Ahí fallamos.
Ay, no teníamos vacas.
¿Cómo no tenían vacas?
Teníamos vacas.
¿Y qué hacían con el tambo?
Y nosotros éramos
solo
intermediarios. Le comprábamos leche al tambo de al lado, le echábamos agua y la vendía.
Mitad y mitad era.
¿Estafaban ustedes, la gente? ¿Estafaban?
No, le echamos incluso un poquito así de leche condensada.
Sí. Venía muy pesada, muy gorda la leche.
Polvo, claro.
Muy gorda. Le hace mal a los chicos.
Teníamos más éxito nosotros que los otros.
Sí.
Porque era una leche livianita, así que se dejaba tomar como agua.
A los chicos les encantaba eso.
Ah, sí.
No tenía gordura.
Pero usted, escúcheme, ¿no? ¿Nunca tomó la leche así recién salida de la vaca directamente? ¿Usted la ordeña en el vaso?
No,
y
gracias a Dios, no.
No, no.
Sin pasteurizar, dice usted.
Yo sí. Sí,
claro, en el campo te la pasteurizaban. Sacaban así, la daban.
Si no me la pasteurizan, no se la tomo.
Gracias, don Luis.
Pero teníamos incluso nuestra propia marca de leche.
¿Así que cuál era?
Leche Amigo.
Leche Amigo, tenía jingle.
Sí, tenía un jingle.
Leche Amigo, no sé si me llene.
Ajá.
Leche Amigo.
Bueno, hasta que un día nos midieron el.
¿Qué hicieron?
Vino la supervisión de NASA.
Claro,
de NASA.
Usted no puede decirse que le echan agua a la leche, dice. Ustedes le echan leche al agua.
Vino al amigo Cané.
Se le fue la mano, digamos, claro. Con el agua.
Sí, sí.
La bautizó demasiado.
Y bueno, ahí nos cerraron el tambo.
Ajá.
La competencia, hermano.
Sí, la competencia, hermano.
¿Que le hicieron la cama a usted?
No,
a la casa no entraron, gracias a Dios.
Lo único que falta.
Ajá. Y dígame, ¿tenía muchos tachos? De la leche, qué lindo, esos tachos altos. De tambero.
No, nosotros ya directamente las botellas.
La lechera.
La lechera.
Un servidor, había dos. Sí, pero que no hacía el reparto así con los tachos y le tiraban.
No,
la
señor, no. Ya le dije las cosas como eran.
Intermediario.
Yo lloro mucho cuando me acuerdo.
Bueno, no se ponga así tampoco.
Sí.
Después de todo, su negocio era un negocio bastante...
¿Clandestino?
Y sí, digamos, bastante oscuro, ¿no? Porque...
No,
fíjese,
blanco.
Usted tenía un tambo y no tenía vacas. Tenía un tambo y no tenía tachos. Tenía un tambo y no tenía ordeñadores. Usted no tenía un tambo. Discúlpeme.
Claro, tenemos una estación
de
reciclaje de leche.
Reciclaje de leche.
Reciclamos la leche.
Hay gente que recicla el combustible.
Claro, nosotros reciclábamos leche.
Sí,
mucho éxito. Y bueno, finalmente pasó lo que pasó.
Adulteraban leche.
Usted lo dijo.
Por respeto a la señora. Por respeto a su señora que está acá presente, no quería decirlo, pero sí, la adulteraba.
Ajá.
Nos quisieron comprar la marca después, Leche Amigo, porque vendía bienes.
Y no la vendí.
La patente.
Bueno, ¿qué le doy entonces?
Bueno, ¿tiene tapado de piel de lobo? ¿Le quedó uno?
Tenemos tapado de piel de lobo marino, nos quedó uno.
Ajá.
Nos quedó uno. Bueno, a ver. No, este es el calzoncillo, discúlpeme.
¿Calzoncillo
de
pelo
de lobo marino?
¿No sale mucho olor a pelo de calzoncillo?
Nosotros le echamos Ray,
sí, lo limpiamos.
Ray, las pulgas de lobo.
Sí,
son como las pulgas de ballena. Son proporcionales a su tamaño.
Pero ¿quién le, perdón, ¿qué venden los calzoncillos con pulgas?
No, el lobo marino tiene pulgas. Nosotros, sí, algunas pulgas se filtra, son pulgas del tamaño de una cucaracha,
Sí.
Te agarra,
se da cuenta,
te agarra esa pulga, te juro que no contás el cuento.
Y no sé, pero porque nosotros, te da vergüenza.
Por eso le damos una desinfectada con Ray, le echamos Ray,
mata todo.
Y mata todo.
Ah, sí, lo que mata todo. ¿Cómo le pones calzoncillo con Ray?
Pero este calzoncillo es ideal para ver usted si quiere viajar a la zona donde hace mucho frío, hacer una excursión cordillerana, o ir a Tierra del Fuego, algo así.
Uh-huh.
Este calzoncillo es ideal.
Muy abrigado.
Es ideal. Es el que usó Sir Edmund Hillary cuando escaló el Monte Everest.
Sí.
Es el mismo calzoncillo.
Ah, o sea, del mismo tipo de calzoncillo.
No,
es el mismo, está cosido.
El mismo, ¿ves este mordiscón que hay acá?
Sí.
Se lo surcimos, ¿eh?
Sí, es un jack que lo corrió a...
Ajá.
A Sir Edmund.
Pobre, sí.
¿Ves este otro mordiscón?
Sí.
Es el hombre, abominable hombre de las nieves.
Ajá.
Que también lo corrió a Sir Edmund. Sí,
lo alcanzó a morder.
¿Ves otro mordiscón, este de acá?
Sí.
No, esa es la señora.
Señora del Sir.
Bueno. Pausa.
Chao.